Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Mientras Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y César Acuña se echan la pelota unos a otros y se matan, porque ninguno ha elegido con sus votos al señor José María Balcázar, ninguno, ¿ah? Nosotros tenemos que enfrentar un proceso electoral que está encima nuestro. En 7 semanas estamos yendo a votar. 7 semanas en un proceso electoral es mucho, pero la verdad es que hace semanas de semanas la intención de voto no se mueve donde está. Aunque creo que con los acontecimientos de estos 3 días, la intención de voto sí se va a mover, y se va a mover mucho en los próximos 10 días. Keiko Fujimori sale muy mal parada con la carta de su hija. Simplemente ha destrozado su posición. Esa es la verdad. Rafael López Aliaga queda muy mal parado porque está claro que no está diciendo la verdad. Y Acuña ni les digo. ¿Cómo va a afectar eso la intención de voto? Yo creo que bastante. Porque el fenómeno por estos no se consolida minuto a minuto sin tener franja, sin tener publicidad, más allá de la reacción natural de la gente que dice, por estos no. Y yo no quiero participar en esto. Reitero, ¿hay una protesta en la calle ahorita? No. ¿Hay ahorita un movimiento económico en el dólar, en la bolsa de valores? No. Algo sí logró Keiko Fujimori en todos estos años: destruir la institución presidencial. Porque tenemos un presidente yaqui. Yaqui importa quién sea presidente. Eso es lo que está pasando esta mañana. Pero tenemos que cumplir la tarea de hablar de esta elección. 5 elecciones en 1. Esto es creación del Congreso de la República. Esto no es creación de la OMPE, no es creación de los partidos. Esto es creación del Congreso de la República. Esto. Esta es su propuesta democrática. Señor Acevedo, gracias por estar con nosotros. Estamos con el doctor Martín Acevedo, experto en temas electorales.
Rosa María, buen día. A tus órdenes.
Históricamente, ¿esta es la cédula más grande que ha enfrentado un elector peruano?
Evidentemente, sobre todo haciendo memoria desde que recuperamos la democracia del 80 y con el bache, disculpen la expresión, en la década de los 90 del siglo pasado. Esta viene a ser de 42 por 38, la cédula más grande que ha tenido la historia, y 5 columnas y la cantidad de candidatos. La pregunta es como que te la hacías un poco, ¿no? Y resumiéndola en forma más pequeña, ¿quién hizo el menú? El Congreso de la República, este Congreso, que dice, por un lado, no queremos Asamblea Constituyente, pero sin embargo ha modificado 37 normas en materia económica y más o menos 28 en materia electoral. Claro. De la Constitución.
De la Constitución, así es, más así todo es. Lo demás.
Y este es el modelo, y esto es lo que refleja patéticamente lo que ellos han hecho, ¿no?
Bueno, vamos por lo más controversial.
Sí.
¿Por qué tenemos 2 columnas en senadores? Por Dios. Eso es lo que nadie, todo el mundo, pero ¿por qué votamos por el Senado 2 veces? En 2 elecciones independientes, si se fijan acá, presidentes acá, Senado Nacional, esto es Lima, Senado de Lima, pero usted tendrá en Arequipa, en Cusco, donde usted se encuentre, acá una columna más corta, ¿no es cierto? Perdón, la misma columna larga, pero menos números, ¿ok? En Lima tenemos 4 números, usted en provincias tiene 1 o 2, pero es igual, perdón, la columna es igual de larga. ¿Pero por qué no pudieron hacer una sola para Senado?
A ver, porque el modelo desarrollado en las modificaciones es que para tratar de ser reelectos ellos, ¿eh? Para eso.
Para que, nada más que para eso.
Para que finalmente estén 89 de los 130, ¿no? Como ha terminado. Es hacer una columna de senadores nacionales y otra columna de senadores regionales. De modo que unos pueden ser elegidos en cualquiera de las 25 circunscripciones que tiene el país y los otros solamente en una de las 26 regiones, más los cuatro que se eligen por el extranjero, ahí completan los 60. Por esa bendita forma de distribuir las cosas es que se termina con dos columnas para el Senado.
Claro, porque ya tenemos diputados para que tenga circunscripciones territoriales.
Exacto.
Ok, diputados es por definición era 27 en esta oportunidad circunscripciones territoriales, pero Senado era Distrito Único Nacional.
Así es.
Siempre fue así.
Así es.
O sea, la Constitución del 79 la pueden revisar, ahí está la cédula. ¿Por qué vamos a tener dos votaciones para Senado?
Y porque se ha diseñado de esa manera.
No, pero ¿quién se le ocurre esto?
En verdad es para tratar de ser reelectos de esa forma.
¿Por qué? ¿Por qué se beneficia?
Y poder un poco como barajarle el tema de que no están yendo a una reelección, sino es que están yendo al Senado, ¿no? ¿Por qué se benefician? Porque adicionalmente se han dado otras normas. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, hasta el último pelearon no ser pasibles de imputársele el principio de romper la neutralidad.
Así
porque
es.
Dice que ellos son políticos las 24 horas del día. ¿No?
Ellos no rompen la neutralidad, usan la semana de representación. Sacaron una ley para eso.
Así es. Pero además, ya la cosa fue escandalosa hasta que recién han tratado de arreglarla diciendo que van a estar de licencia. Además, seguían manteniendo sus semanas de representación con la remuneración pagada, con gastos pagados adicionalmente, con la posibilidad potencial de que las 12 personas que trabajan por cada congresista en estos momentos pueda acompañarlo, ¿no? En la práctica claro. Le acompañan 3 o 4, pero además los de provincia tienen uno allá que ya está haciendo la campaña pagado por
su operador.
Por el Congreso. Exacto, su operador político.
Claro,
el que está
digamos,
haciendo la campaña.
Es una, a ver, ¿cómo le decimos? Es una falta a la libre competencia, digamos. Yo compito de igual a igual, pero si a mi competidor el Estado le pone 12 personas para que le hagan la campaña y a mí no, entonces ¿cómo compito?
No hay forma, Rosa María. Nosotros, por ejemplo, Martín de Acevedo y Rosa María Palacios, a competir con XY de los 89, ¿no? No hay forma. ¿Por qué? Porque ellos tienen una remuneración, no paran nunca. Yo, si soy funcionario público, tengo que pedir licencia que renunciar. Entonces, dejo de percibir una remuneración. Yo, si estoy en el sector privado, tengo que trabajar.
Claro.
No puedo ir a hacer campaña financiada por el propio Parlamento o por mi propio trabajo si además a ellos le agregan que se han ido de vacaciones todo diciembre y van a regresar.
¿Sabe cuál sería uno de los castigos más duros?
Sí.
Que pese a todas esas gollerías y a todas esas ventajas, no reelijan a nadie. Pero históricamente el Perú ha reelegido un 23 a 25%, ¿verdad?
Más o menos, sí.
Más o menos. Uh-huh.
Cuando sí. El promedio es 22%.5.
Muy bien. Uh-huh. Esta es la cédula y frente a eso tenemos varios problemas.
Entonces hagámonos una idea, Rosa María, sí. Para terminar la información al público. Uh-huh. De 89 estamos hablando 22%, digamos la quinta parte de 90, ¿no? Eso es lo que más o menos, en teoría o potencialmente hablando, podrían ser reelectos.
Ya, 20.
Y no hay en los 130.
¿Ustedes reelegirían a 20 de estos 130?
No hay forma, ¿no?
Por favor, señor, apiádate de mí. Díganme uh-huh. que no. Muy bien, este es el lío con la cédula.
Así es.
Y obviamente metieron un parlamento andino que pudimos regresar al esquema que tienen otros países por el cual no los elegimos por voto popular, porque los parlamentarios andinos en el Perú son 5 más mantenidos por el Congreso con todas las mismas gollerías. La única diferencia es que no chambean.
Exacto.
O sea, claro.
En la práctica, ¿no?
Los llaman a Colombia de vez en cuando y ya está. ¿Ya? O sea,
no tenemos un solo convenio en los 5 años que acaban de pasar, por ejemplo, en materia de
integración.
De integración.
Cero.
De derecho de integración.
Nada.
O sea, el pacto andino está ahí, no se ha tocado, los aranceles caminan por otro lado, ellos no se preocupan, no tienen ni idea de que seguramente es
un arancel. Pero ni siquiera un proyectito cultural, nada.
No, y viajan durísimo. Claro, están van a en Colombia, Colombia, acá, van cada rato. Bueno, pero en fin.
Se reúnen, no hacen nada.
Ajá, debería estar fuera de ahí,
si
¿no?
Si esto hubiera sido una columna para presidente, una para senado y una para diputados...
Basta.
Basta. Ahora, eso es para las columnas, ¿no? O sea, solo tres elecciones. Pero ahora vienen los 37.
Así es.
Que eso es una locura.
Que en la práctica dicen, ¿no? Y le achacan ellos a la comisión esta que formó Vizcarra en su momento.
Con pero, Fernando Tuesta. No, pero Tuesta ha aplicado 100 veces.
Así
nosotros
es.
Propusimos paso. Así ustedes es. Las volaron.
Exacto, ¿no? Y además se subió efectivamente el tema a 24.750 firmas. Bueno, de adherentes, ¿no?
No, que no, en la práctica... de adherentes no, militantes.
Perdón, de militantes, perdón, de militantes.
Era, a ver, era
cambió el concepto.
Claro, eran un millón de adherentes que eran más falsos que los fideos que te daban por firmar, ¿no es cierto? Y dijeron, miren, eso es falso, eso no es una realidad. Vamos a hacer 25.000 militantes, perfecto. 24.700 en ese momento, pero ahora es un poquito más. El 0.5%, el 1%. Ellos propusieron 0.5% del padrón electoral. Y al final fue 1% del padrón electoral. Pero eso nos llevaría a pensar, mirando esta cédula, si de estos 37 partidos, cada uno tiene 25.000 miembros, caracho, todo el Perú está metido en política.
Así es. No, no hay mentira más grande, ¿no? Porque finalmente ni siquiera, ya pasaste de adherentes a militantes. El militante pues está en su partido político, va y le saca la firma. Las complicaciones que han tenido porque metieron firmas falsas la mayoría de ellos y finalmente se pasaron por alto porque ya entre ellos no se podían pisar los callos, entonces mejor que se metan todos. De esa manera, disgregamos la cédula y los que estamos en el Parlamento, los cuatro que hemos manejado el gobierno, somos los más conocidos, golpeamos un par de meses en campaña y se completa la receta, ¿no? La misma fórmula, el mismo procedimiento, el mismo producto final, o peor aún, quizás, que los que tenemos
no,
ya
actualmente en el Congreso. No, es que a esto hay que aplicarle la valla. Y vamos a explicar la valla, porque la gente no la entiende. Para llegar al Congreso, estos partidos tienen que sacar por lo menos 5% del voto parlamentario. Siempre ha sido el parlamentario, hay una duda, y siempre ha sido el parlamentario, no el presidencial. El problema es que yo no sé qué van a sumar. Se supone que además tienes que sacar 7 diputados y 3 senadores.
Así es.
Pero el 5% se aplica sobre el nivel nacional más el local.
¿Cómo? No, ellos ya han hecho que indistintamente ese conteo puede ser nacional o local, ¿no? De modo, de uno de los dos modos o ambos, que no le perjudique al partido político para llegar a pasar la valla. De
no, pues, no, pero eso no está en ninguna norma todavía.
En el reglamento está.
Ah, ok, pero sí. A nivel nacional yo saco 3%, ¿ya? 3% del voto total,
ya,
válido.
Ya.
Muy bien. Y en Lima yo saco 8%. Saco un montón en Lima, pero a nivel nacional no llego. Uh-huh. Sumo los dos resultados, los promedio.
Como lo dividimos primero, ¿no?
Ajá.
O 7 diputados, o 3 senadores, o el porcentaje mínimo.
No, primero tengo que sacar 5%.
Sí, el porcentaje mínimo.
El porcentaje mínimo. Ya, resulta
que... De cualquiera de las dos formas, sumadas las dos. O sumadas las dos.
¿Estás seguro que hay que sumar las dos?
Sí.
Ya, ok, entonces se suma el voto de todos.
Así es. Okay. O sea, se suma y se promedia, pues, ¿no? O sea, son dos sumatorias. El nacional y el local.
Ya.
Y eso la OMP al momento del conteo lo promedia. Y ya. Te sale si salgo, un factor, 7.8, digamos. Ya, ya. Ese pasó.
Ok. Está complicado igual, ¿ah?
¿Eh? Sí,
eso no estaba claro en ninguna ley.
Ah, en los dos reglamentos.
Dos reglamentos que han sacado. Sí, pero claro, no estaba claro en ninguna ley.
No.
5% de qué.
Así es.
Porque acá yo veo 3 elecciones. Nacional, Lima y diputados.
Correcto.
Ya.
Pero como has dicho,
ahora,
se cuenta... El Parlamento,
vamos,
¿no? El Congreso.
Vamos a las cifras de las elecciones del 2021.
Ok.
Que yo sé que no son iguales, que la pandemia fue un referente importante. Pero tiene que ver mucho con la apatía que hay hoy día en las calles. ¿Ah? Hace 20 años pasaba lo que ha pasado anoche y la gente estaría marchando en Lima ahorita. La gente no hubiera ido a trabajar.
Hace cinco, con Merino.
Con Merino, hace cinco.
En un día.
En un día, la gente salía a protestar.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, en la mañana yo conversé con mi hija a las 9 y a las 6 estaba en el centro de Lima.
Claro. Ahora así, no así les fue. Importa a nadie. Muy claro, bien, gran apatía generalizada.
Así es.
Pero considerando esto, el 2021, revisé las cifras, no fue a votar el 29.9. O sea, 30% de la población no fue a votar. Punto. El otro elemento es que el nulo y el blanco llegaron a 27%. Ahí nomás tiene 57% del padrón electoral que menos. No participó.
Menos, así es. ¿Ya? Menos.
Claro.
¿Qué resta?
De ahí, 17% votaron por partidos que no pasaron la valla. Te queda que del padrón total, solo el 25% eligió al Congreso.
No en diligencia.
¿Perdón?
Los nulos y blancos. Hay que descontar
por
también.
Por eso, pues, es 30 de inasistencia, 27 de nulos y blancos, 17 punto algo de que no pasaron la valla.
Correcto, correcto.
Eso suma 75% de la elección.
Así es.
¿Cuánto cree que va a ser esta?
De modo que tuviste una segunda vuelta con Castillo y Keiko y entre los dos sumaban creo que el 18%.
Claro.
¿No es cierto? No, y de modo que tuviste también claramente que no hubo fraude porque además terminó la primera vuelta y Castillo le sacaba 4.000 y después en la segunda vuelta llegó hasta casi 8.000. De modo que no hubo fraude, ¿no? O sea, no hay que decir que Castillo, no hubo fraude. Bueno, entonces, de esa forma. Ahora, si esa apatía sigue y continúa, vamos a ir más a más o menos lo mismo. Y si además, como tú y yo en esta mañana, no hacemos pedagogía electoral, nadie se va a querer confrontar en un minuto a tremendo papelógrafo. Con lo cual, va a incrementarse los nulos y viciados, ¿no?
Muchísimo.
O sea, yo mismo, ¿no? Un elector empedernido.
A ver.
¿Cómo va a poder leer este en un minuto?
A ver,
no hay forma. Tengo que ir pensando por quiénes voy a votar.
Exactamente. Cada una es una elección separada.
Así es.
Yo puedo votar nulo acá y no acá, pero es muy probable que si me equivoco, los personeros van a tratar de declarar la nulidad de todo el voto. Uh-huh. Van a pelear por las nulidades completas. Con
claro.
Lo cual, mi voto se va a nulo.
Claro, pero el a tema ver. Es pues que en el conteo, que es la tercera etapa de esa mañana, de ese día, del día de la consulta popular, ¿y instalación, proceso, conteo, ¿no?
El conteo es lo peor, conteo,
¿eh? Sí, en el conteo, Rosa María, la metodología es columna por columna, Magallanes.
Claro,
sí,
separado.
Columna por columna, ¿no? Entonces, pero el elector más temprano, agotado como va a estar frente a un impacto visual de esta naturaleza, no va a llegar acá. No tiene ni idea para qué sirve y no va a llegar ahí. Entonces terminará en la tercera columna y algunos marcarán diputados, ¿no?
Sí. El voto más fácil para un elector que no quiere enfrentarse a esto es marcar simplemente los símbolos y no ejercer el preferencial.
Así es.
Porque el preferencial implica, miren ustedes, 7 casilleros.
Así es. Escribir un número en cada uno de los 7.
Claro. Escribir un número en cada uno de los 7 son 7 casilleros. Usted se tiene que aprender 7 números.
Así es, no hay forma.
Usted se puede aprender 7 números.
¿De memoria?
Yo de memoria no me puedo aprender. Ahorita estoy un poquito mayor, ya mi teléfono con las justas me lo sé. Y tiene 9, pero con las justas.
No, es que es verdad, lo han dicho los psicólogos y los matemáticos, ¿no?
O sea, 7 números.
Cuando una persona no va a una operación matemática, sino a otro tipo de empleo de la numeración o de lo numérico, no se memoriza 7 números. No se memorizan los 9 de los celulares,
claro.
Sino de a 3. Entonces va a ser confuso que luego diga, no, ya, 3 en senador regional, 2 en senador nacional, 5. No, me termino varando
era?
En el camino.
Además,
así
todo el mundo
es.
Va a decir, ¿cómo era? Ay, un ratito. Ya malogré mi voto.
En ese momento, la sugerencia del elector sería. Ya no tocarlo, pues, ¿no?
Ya,
darse
ya.
Por desistido en el resto de la cédula y de dejar de usar el voto electrónico, el voto preferencial, que es lo más complicado que
no uses el preferencial. Y la otra es la cruzada. Se puede cruzar en las 5 columnas, ¿ya?
Así es.
Abajo, arriba, abajo. Pero se puede volver loco haciendo eso.
Así es. Buscando a tu partido.
Claro.
Si tienes preferencia, de verdad.
Ya lo ubicaste, ya lo ubicaste, perfecto. Este simbolito es ya regio, este acá, pero muy bien. Ya lo ubiqué. Y ahora, ¿cómo hago para seguirlo? Además, discúlpenme, sí se necesitan lentes, ¿ah? Para las personas mayores de 50 años, todas
para ver de cerca,
¿no? Si no, no ven nada. ¿Ya? Sí. Sí se necesita lentes. Y la otra es que tienen que poner los nombres de todos los candidatos en el lugar del sufragio. Se supone que en la Cámara de Secretaría van unos carteles.
Sí, o sea, van a ser unas paredes inmensas llenas de nombres, ¿no?
Y con lentes, o sea, y también con lentes.
Claro, ¿no? Que,
¿cómo se llamaba fulano?
Además que en la práctica por partido político vienen a ser 198 por 36.
Esto debimos haberlo tenido en unas PASO. Obviamente sin Parlamento Andino y solamente con tres columnas. Esa era la idea. Y ahí sí terminabas rápidamente con la elección y ese resultado los llevaba a una elección nacional.
El tema es que ellos desaparecen las PASO.
Las desaparecen.
Porque ni ellos mismos eran electos o no tenían capacidad de convocatoria interna para poder ser electos.
Claro.
Acuña fue derrotado.
Claro. Lo que pasa es que lo que decían es, vamos a estar en un congreso de octubre a julio sin participación ya en la vida política del país, porque no iban a pasar las PASO.
Así es. Así es.
Deben hacer patorrengo completo. Entonces, ni hablar de ninguna manera.
Y finalmente, entonces, como cereza de la torta, dijeron, oh, maravilla. Pero entonces no pasamos la valla en abril. ¿Qué hacemos? Ah, no, no hay problema. Pueden participar en la elección, excepcionalmente y por única vez, en la elección municipal y regional de octubre de este año.
Exactamente. ¿No? Ojo, todos los que no pasan la valla, todos los que no han alcanzado inscripción y otros más que han alcanzado inscripción en estos días, que ya son casi 50 partidos. O sea, si ustedes entran al ROP, estamos casi llegando a 50 partidos. Todos quieren participar en la elección municipal y regional.
Así es.
No han perdido la inscripción.
Así es.
No. Porque la pierden a partir del próximo año.
Ajá, así es. Ajá, recién. Pero además que en octubre esto amenaza crecer. ¿Por qué? Porque se van a agregar los movimientos regionales.
Que ya están en los
sitios. Que son 132 hasta ahorita.
Claro.
Sí. No, pero claro, pero desagregándolo por jurisdicción.
Lindo, bien bonito.
Vienen a tener
bien bonito.
Un promedio
el
de 5
por si hay, el próximo año se haya una limpieza, porque la ley sí establece que el que no pasa ya no participa en las elecciones generales. Salvo que modifiquen la ley, cosa que siempre hacen, ¿ok? Pero debería haber una limpieza y que se queden los partidos, solo los partidos que están en el Congreso. Y ahí viene lo más complicado. Entonces no importa, volvemos a inscribir al partido, conseguimos los 25.000 militantes. Ya no, porque hemos regresado al sistema, ¿no, doctor?
Exacto.
Del millón de firmas.
Así es.
Hemos
del 2016.
El del 2016. Hemos regresado al sistema del millón de firmas.
2016.
¿Para
así
qué?
Es.
Para que nadie se pueda inscribir.
Exacto.
Para que
exacto.
Nadie se pueda inscribir. Exacto. O sea, van a entrar tres partidos al Congreso. Y competencia no van a tener porque va a ser muy difícil inscribirse.
Tres, cuatro, tres y medio, cuatro, digamos, bancadas finalmente. En octubre puedes tener, por ejemplo, un alcalde de Lima que el 31 de diciembre se queda sin partido.
Sí, claro.
Se queda sin partido político.
Sí.
¿No? Y se queda, consecuentemente, en términos legítimos, ya sin bancada, ¿no? Y tiene que hacer un ayornamiento ahí. De modo que hasta que su partido político se eche a recoger el millón de... Por ejemplo, Acción Popular, desde ahora.
Por ejemplo,
ya,
Acción
¿no?
Popular.
Sí, y ese otro que ha renunciado por ahí.
Claro.
Se ha desistido.
CPP. Muy bien, doctor. Gracias por todas estas advertencias. Gracias por sensibilizar a la gente. Esto es lo que les van a entregar. Uh-huh. Piensen ustedes que además lo tienen que doblar.
En cuatro.
Doblar en cuatro.
La caja va a ser más o menos de este tamaño.
La caja va a ser inmensa y meterla en la caja. ¿Qué tal? Uh-huh. Eso es una vergüenza para cualquier país del mundo.
¿Eh? No, como decía Oppenheimer, eso es una estupidez, ¿no? O sea, en ningún partido del país del mundo hay 37, 38, 43 ideologías.
¿Ideologías no, de acá?
No, absolutamente. No, pues estamos diciendo,
claro.
Suponiendo de esa...
Pero ni siquiera 37 y programas.
Y ahorita ya están en 53.
Claro, o sea, más de 50, ¿no? Sí, en el ROP, lo revisé la semana pasada.
Uh-huh.
Pero... Estamos hablando que no hay más de 50 programas.
No hay.
O sea, programas para el país. Yo leo los planes de gobierno. Son todos igualitos.
Hechos con inteligencia artificial.
Algunos sí.
Sí.
Muy bien. Gracias, señor Acevedo, por haber estado con nosotros.
Un gusto haber sido nuevamente entrevistado por ti después de mucho tiempo.
Pausa y regresamos primero despidiendo este bloque acá. Y vamos a regresar con sin guión electoral con tres candidatos como lo hacemos todos los días. Pero primero vamos con nuestros auspiciadores porque estamos cerrando el programa. Siente que ya no escucha como antes, le cuesta seguir las conversaciones con su familia o amigos. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audifone cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Agende su cita hoy llamando al 01-510-1313 o escribiendo al WhatsApp 986-040-003. Con Audifone, experimente la libertad de una buena audición. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional. Con respaldo, experiencia, compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Antes de irnos a la pausa, nos dan un like. Han tenido toda la información acá. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Bien, y empezamos en Sin Guión Electoral con tres candidatos que vamos a tener esta mañana, como todos los días, porque ya saben que hay que ir a votar. Y nos acompaña el señor Fernando Salas Tapia. Él es ingeniero economista. Va por Unido Perú. ¿Se acuerdan ustedes el partido del señor Charlie Carrasco que estuvo acá? Unido Perú con el número
5.
5 por
senador nacional.
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 Pese a que usted es puneño, nacido, criado y estudiado en Puno. El señor Fernando Salas Tapia es ingeniero economista de la Universidad Nacional del Altiplano. Pero no solamente es ingeniero, tiene dos doctorados, no, perdón, tres, pero terminó uno, y tiene cuatro maestrías.
No, dos.
Dos, perdón, dos concluidas. En la UNAP, concluidas, pero intento de otras también. Un doctorado concluido, pero dos en estudio, y es fundador del partido político en formación Perú Te Quiero. Dios mío, ¿cómo hace alguien para estudiar tres maestrías, tres doctorados? ¿Cuántos años tiene usted?
50.
50. Tiene que haber dedicado su vida a esto. Y todos son en la Universidad del Altiplano, además.
Sí, por supuesto que sí. Ante todo, permítame expresarle mi saludo respetuoso a doctora Rosa María. Le traigo el saludo de la gente de Puno. Y quiero también saludar a mi gente en la Nación Aymara y en la parte quechua. Gilatanaca, Cuyacanaca, Arunta, Siñani. Huiracochacuna, Huarmicuna, Yahtamasicuna. Aquí estamos, esta vez para hablar de política y para sustentar algunas de las propuestas que tenemos en Unido Perú.
Muy bien. Después del Yahtamasicuna, vamos a hablar del tema.
Muy bien.
Usted tiene, lamentablemente, y usted así lo ha consignado, una denuncia por estafa y dos medidas de protección familiar, según su declaración, mutuas, ¿no es cierto? Lo cual llama la atención en cualquier currículum que uno lea. O sea, estafa archivada, puesto, concluida, pero estafa y dos medidas de protección familiar es bastante, ¿no?
Un político serio, responsable y constructivo no puede engañar y ocultar información. A cualquier persona nos pueden denunciar por cualquier delito. Y eso fue lo que pasó en un tema de estafa que quedó en el archivo porque no reunía las pruebas y así obra en mi hoja de vida, por eso lo he declarado, Y es por eso que en este momento pongo a consideración mi certificado de antecedentes penales, no tengo. Certificado de antecedentes policiales, ya, no tengo. Y certificado de antecedentes judiciales, no tengo.
Señor Salas, cuando uno cumple su condena, ya no tiene antecedentes policiales. Que hoy usted no tenga antecedentes policiales no quiere decir que no haya tenido una sentencia. La pregunta es si tuvo o no tuvo sentencia.
Mana Janiwa, no tuve porque simplemente no se reunió las pruebas.
Muy bien, entonces, ¿por qué lo pone en su hoja de vida si lo que le están pidiendo claramente es relación de sentencias?
Sí, yo consideré pertinente colocar esa información y por eso dice, no cometí el delito. Me acusaron falsamente con la finalidad de perjudicar mi carrera política. Por eso lo consideré.
Seguramente, no le han puesto todo eso en la web, pero le han dicho algo así como soy inocente, pone archivado por falta de pruebas. Pero reitero, si te están preguntando, por favor dime qué sentencia tienes, uno tiene que contestar qué sentencia tengo.
Claro.
No, que es lo que ha hecho la mayoría, gracias a Dios.
En mi caso...
Pero tiene que llenar un formulario. Usted tiene 3 doctorados, tiene que llenar un formulario.
Sí, pero lo creí pertinente dar una información que había pasado y que además en algún momento podía tocarlo, pero no tengo sentencia.
Vamos a lo siguiente, las medidas de protección familiar.
De la misma manera, esto lo he considerado en la hoja de vida porque fueron medidas de protección para ambas partes, ¿no? En este caso tuvimos una discusión, como cualquier familia en el país, porque no todas las familias en el país son perfectas, vengo de una familia normal, y el juez de familia nos dio medidas de protección a ambas partes, ¿no? Y por eso lo consideré también. No hay una...
¿Actualmente está divorciado?
No estoy divorciado. Saludo a mi familia, tengo hijos.
¿Se amistó con la señora con la que se peleó?
Sí, por supuesto que sí.
O sea, les dieron las medidas de protección y se amistó con su mujer.
Estoy perfectamente en buena relación.
Discúlpeme, entonces, ¿para qué está en la declaración? Es sentencia. ¿No se asesoran con un abogado? Charlie Carrasco tiene un doctorado en Derecho. Disculpen, ¿por qué tiene que poner información que no es la que le están pidiendo?
¿Sabe por qué, doctora? Porque en las redes sociales tocaban ese tema y si yo lo ocultaba, hubieran dicho, estoy ocultando información. Así que como no tengo nada y soy completamente transparente, lo he considerado pertinente colocar en mi hoja de vida.
Complicada su hoja de vida. La verdad, la otra cosa que le iba a decir, yo siempre estoy a favor del estudio, pero tantas maestrías y tantos doctorados en la Universidad Nacional del Altiplano dan la sensación de que o fue muy fácil lo que le pidieron o no tienen el rigor académico para sacar tantos títulos en esa universidad.
Le comento lo siguiente.
Además, en la época en la que no estaba licenciada.
Resulta que en el año 2000 llegamos en una lucha frontal contra la dictadura de Fujimori a Lima en la Marcha de los Cuatro Suyos. Y usted se recordará, yo vine vestido del Inca Manco Cápac.
No me lo recuerdo, pero en fin.
Son 26 años atrás y en ese momento el periodismo de ese tiempo y algunos ciudadanos de la derecha nos decían, cholos, ¿y ustedes quiénes son? ¿Tú qué eres, Manco Cápac? ¿Qué eres tú? Y nos miramos con mis compañeros de ese tiempo porque llegamos los universitarios y nos hicimos una promesa. Vamos a estudiar todo para que nunca más nos digan que no somos nada.
No recuerdo que nadie le haya dicho que no son estudiantes universitarios, obviamente.
Eso fue lo que pasó en ese momento.
Es una narrativa un poco así heroica,
¿no? Sí, se lo comento porque pasó.
Un martirologio.
Y entonces regresamos a nuestros pueblos, estudiamos. Yo terminé mi carrera de ingeniería económica. Y de inmediato me puse a estudiar una primera maestría en ingeniería ambiental, porque además ya trabajaba en un organismo internacional relacionado con temas del agua y medio ambiente. Y después dije, voy a estudiar una segunda maestría, que no ha sido nada fácil, porque en la Universidad Nacional del Altiplano nada es fácil. Al contrario, te agarran del saco como para que no salgas de ahí. Y luego terminé y empecé un primer doctorado, que lo he concluido en estudios, y estoy a pos de la titulación en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Pero su hoja de vida dice que ha iniciado 3.
Y el otro, que también ya lo he concluido, es un doctorado en Gestión Pública y Desarrollo Territorial. Porque entiendo que el conocimiento es la base fundamental del desarrollo de un ciudadano, de una familia y finalmente para el servicio de un pueblo.
¿Y esas tesis doctorales ya se presentaron?
Estoy a pos de sustentarlas.
Ah, ok.
Sí, precisamente mi segunda tesis es en litio y su potencialidad económica para el Perú. Y es así que hemos desarrollado estudios y continuaré estudiando. Tengo 50 años de edad, haré un tercer, cuarto doctorado si es que es necesario, porque considero que el hombre o la mujer que está abocada al servicio del pueblo tiene que estar actualizado, preparado
y no siempre. ¿Y no cree que hay un problema llamado credencialismo, que es la idea de que la suma de títulos te hacen una mejor persona, aunque estos no representen realmente lo que dicen representar, que es un problema muy grave en el Perú?
Exactamente. Mire, yo considero de que los grados y títulos es algo tan personal que ni siquiera deberíamos tocarlos, porque hay muchos profesionales, entre ellos doctores, maestros, que por algún accidente de la vida tienen el título, pero que en realidad no saben absolutamente nada. Es más, ni siquiera tienen ética y docencia. Hay muchos doctores, como algún dueño de partido político de la derecha, que se ufana de que su título entregó el rey, pero usted pregúntele qué significa everything I do it for you. ¿Qué es eso? No sabe, porque por algún accidente de la vida o previo paguito, tiene los títulos y los grados que quisiera tener. Por eso yo he dejado de lado los grados académicos, los títulos, y me presento ante la población peruana como un ciudadano, que le traigo una propuesta para el desarrollo integral de nuestro país en varios temas.
A ver, ¿Unido Perú es un partido de izquierda?
Unido Perú es un partido patriótico, es un partido demócrata. Ya. La izquierda y la derecha son tópicos, doctrinas.
Pero usted acaba de hablar despreciativamente de un candidato de la derecha, que es César Acuña, ¿no es cierto? Entonces supongo que por oposición usted se identificará con la izquierda.
No dije César Acuña, pero usted se dio perfectamente cuenta de quién estamos hablando.
Y todo el público también. Oye, hay un libro escrito sobre el tema, o sea, no es nada nuevo. Pero el tema aquí es... No se identifica ni con la derecha ni con la izquierda, sino con la patria. Pero eso es un concepto pues bien gaseoso, sí, ¿no? Entonces aterricemos un poquito.
Ahora se lo sustento.
A ver.
¿Qué es lo que ha pasado? Hace más de 200 años llegan estos tópicos, doctrinas, pensamientos económicos de derecha y de izquierda. 200 años atrás. Y en el Perú, lamentablemente, la derecha y la izquierda han sido conducidas y llevadas a los extremos. Por eso tenemos una derecha extremista y una izquierda extremista. A esa le llamamos la falsa izquierda. Ya. Pero ambas teorías y tópicos tienen buenas cosas. La derecha, por ejemplo, la libertad de elegir, que fue sustentado por el premio Nobel Milton Friedman, en esa su gran obra con la que ganó el premio Nobel. Y por el otro lado tenemos todas las doctrinas, tópicos y pensamientos de la izquierda, como por ejemplo que el Estado intervenga en la educación gratuita de un país, en la salud, que intervenga en el programa Beca 18.
En eso no hay discusión hoy en el Perú, pero digamos, Petroperú, ¿qué les parece a ustedes en Unido Perú?
Mire, nosotros estamos en una campaña abierta y hemos estado en Talar, hemos conversado con muchos de los trabajadores de Petroperú y les hemos dicho no a la privatización de Petroperú.
O sea, izquierda.
Perfecto. Lo voy a sustentar.
Izquierda. Un proyecto político fracasado porque ustedes creen que hay que seguirle metiendo plata.
Pero ¿sabe qué? Fracasado, doctora, porque en este momento está...
Está quebrado.
Exactamente, y está en manos de corruptos. Tenemos un gran edificio aquí en
sí,
San Isidro.
Pero no lo explica solamente
que
la corrupción.
Que no tiene funcionalidad, no tiene producción ni productividad. Ese edificio se tiene que cerrar personal a la calle y los próximos miembros del comité directivo deberían despachar desde Talara. ¿Nosotros por qué pagamos un combustible caro en el Perú? Porque gracias a los contratos ley de la constitución política de esta...
Ah, ya, van a tirarse abajo los contratos.
Escúcheme.
Ya, perfecto. No, está bien.
Mire, dice...
A empresa pública y no respeto a contratos.
Doctora.
Propiedad privada... ¿Creen en ella?
Sí, por supuesto que sí.
¿Más o menos? ¿O van a expropiar?
No, absolutamente nada de expropiaciones, nada.
¿Nada de nacionalizaciones de empresas privadas?
No, nada,
ya,
nada.
Perfecto. Pero sí empresa pública y sí no hay contratos, el Estado no ofrece seguridad jurídica, con lo cual va a venir mucha inversión al Perú.
Mire, le voy a sustentar una cosa.
Mucha inversión.
Nosotros creemos en la inversión privada, venga de donde venga.
No creen, porque sí. Van a modificar contratos unilateralmente.
Pero no le he dicho exactamente eso, se lo voy a sustentar. Que venga la inversión privada aquí, al Perú. Pero no pueden llegar a hacer lo que les ha dado la gana, como lo han hecho hasta este momento.
No, mentira.
Contaminándonos
hay leyes.
El aire, el agua y el suelo donde nosotros vivimos.
Hay leyes.
¿Eso a usted le parece bien, doctora?
No, eso es falso. Deme un caso concreto, que no haya sido sancionado por la UEFA, que no hayan pagado la multa correspondiente.
Vengo de la región Puno y tenemos el problema de Llallimayo.
Ya, pero
la
ahí,
contaminación
eso
minera...
es informalidad.
No. Estoy hablando de la gran empresa formal. Nos contaminan el río y tenemos altos
y
grados de contaminación.
¿Y la UEFA no sanciona? ¿No hay regulación?
Mire, el organismo...
¿Y por eso usted no va a respetar contratos?
El organismo
porque
estatal,
no se multa administrativamente.
Doctora, el organismo estatal de fiscalización ambiental, la ANA, la Fiscalía de Medio Ambiente, no han hecho el trabajo que tenían que hacer hasta este momento.
Ya, entonces hay que resolver
o
el contrato.
¿O qué mineras sancionadas hay? Ya,
hay que resolver el contrato.
No, tampoco he dicho eso.
Sí ha dicho. No van a reconocer los contratos ley.
No he dicho eso. Lo que nosotros estamos buscando ahora es que se hagan ajustes. Esta constitución política del año 1993 ya cambió. Tenemos una nueva constitución. Sí, claro. Pero no han modificado el corazón de esta constitución.
El capítulo económico, gracias a Dios, por eso es que hoy día el dólar está estable y todo el país económicamente está creciendo, gracias a Dios. Si no, estaríamos todos muriéndonos si también hubieran tocado el capítulo económico de la constitución.
En el capítulo económico hay que hacer muchos ajustes, como por ejemplo la industrialización de los recursos naturales. Esta pieza que tengo aquí es una pieza de litio.
De litio.
Y esta pieza de litio no se puede ir como materia prima bruta, así en piedra. Uh-huh. La tenemos que mandar del Perú en batería de laptop y muy solo bien. Necesitamos 14 gramitos de este litio, un pedacito así, mire,
ay, no me lo
14 pongas. Gramos yeah. para esta batería. Uh-huh. Para un teléfono celular como el suyo, solo necesitamos 2 gramos.
Muy bien.
Entonces, tenemos que entrar en un proceso de industrialización de los recursos naturales.
Si me permite,
naturales.
Tenemos una pregunta del público. Señor, ha estudiado tanto, pero ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo del cual sustenta su vida?
Muy bien, soy un pequeño empresario de la construcción, edifico departamentos, los vendo, construyo casas en Juliaca, las vendo, no tengo deuda con el banco. Soy un ingeniero economista que pongo 10, construyo, lo vendo y sigo construyendo.
Su patrimonio personal, lo sumé, lo que he visto, en predios nada más, es 3.300.400. ¿Tiene $1,000,000 en predios?
No, de soles.
No, $1,000,000, porque es 3.340.000.
Sí, exactamente.
Sí. Eso es $1,000,000.
Sí, trabajo desde que soy niño. Y trabajo mañana, tarde y noche.
Estoy segura que sí.
En Puno tengo un edificio de 8 pisos y varias otras propiedades que están declaradas en mi hoja de vida. Gracias a mi trabajo.
Bueno, gracias a usted. Nos ha quedado clarísimo cuál es el plan de gobierno de Unido Perú. Nos tenemos que despedir. Gracias. Nos ha traído un chocolate para toda la producción, ¿eh? Por si acaso. Pero no es un chocolate puneño. Yo pensé que nos iba a traer un chocolate puneño. Nos ha traído un Cadbury. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Pausa y regresamos con mucho más. Tenemos 2 invitados más en Sin Guión Electoral. Y estamos con el señor Guillermo Flores Borda, representante del Partido Morado, con el número 1 a diputados por Lima, ¿verdad?
Sí.
Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Terminó la universidad en el 2007, pero se graduó de abogado en 2022, así que fue un largo camino, ¿no?
No, yo me gradué en 2010.
Hice
una tesis.
Ah, ok, porque no estaba claro en la hoja de vida, son datos que he sacado de la hoja de vida. Tiene una maestría en divinidad, ahora le vamos a preguntar qué es eso, y una maestría en derecho, por supuesto, y es socio del Estudio Muñiz desde el año 2007, ha pasado por todas las posiciones, ¿no?
Yo entré como practicante y me he quedado hasta ahora, ¿no?
Hasta ahora como socio, tiene más de,
19
años trabajando como socio del Estudio Muñiz. Y se presenta, y esto es muy interesante, como un evangélico progresista que no está de acuerdo con la conducta de la pastora Aguayo. Gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación, Rosa María.
¿Qué cosa es una maestría en divinidad, por favor?
Ah, es el nombre que le han puesto a la maestría en religión. Yo estudié 2 maestrías en la Universidad de Chicago, una que es la maestría en derecho y otra es la maestría en religión, porque yo estoy estudiando también ahora actualmente un doctorado en ciencia política especializado en religión en la Universidad de Boston, que es donde estudió Martin Luther King. Entonces, yo lo que he hecho es tratar de prepararme para una vida académica, ¿no?
Ahora, es interesante, porque además de su trabajo profesional como abogado, usted es evangélico, pero dice, yo soy otro tipo de evangélico. Y cuéntenos un poco, porque yo soy católica y yo creo que la mayoría de mi audiencia no es evangélica. Así que cuéntenos un poquito cómo es esto de ser otro tipo de evangélico.
Yo creo que eso aquí es más, es algo distinto, porque siento que la idea de que, por ejemplo, partidos como Renovación Popular, que han instrumentalizado la fe, le han hecho creer a la gente de que, por ejemplo, controlar a las mujeres, discriminar a la comunidad LGBT, rechazar la ciencia, eso es quizás lo que ellos han propuesto, que es ser, entre comillas, hasta incluso un buen cristiano en general, ¿no? Católicos y evangélicos. Yo no creo que sea así, ¿no? Yo creo que mi fe está basada en el amor al prójimo, y ese es el principio sobre el cual yo vivo, porque sin amor al prójimo no puede haber amor a Dios. Y creo que eso es lo fundamental en el tipo de fe en que yo sigo, ¿no? Que es más cercana a la de Martin Luther King, ¿no?
Sí, está leyendo justamente el libro de Martin Luther King. Pero esto es muy interesante porque me han escrito amigos evangélicos durante todos estos meses a decir, nosotros no estamos representados por estos pastores evangélicos que están en el Congreso con posiciones conservadoras y, como usted dice, muy misóginas, muy antimujeres, muy anti-persecución de pequeñas comunidades. ¿Por qué cree que se da este fenómeno en las iglesias evangélicas en el Perú? Y no solo en el Perú, ¿eh? En Estados Unidos también. ¿Por qué? ¿Por qué se instrumentaliza la fe?
Creo que, o sea, para comenzar, creo que mucha gente piensa que esto es algo normal. Y esto en realidad nace en los 60, 70, cuando la comunidad más conservadora del sector protestante, que serían los evangélicos, empieza a instrumentalizarlo políticamente en Estados Unidos. Y desde ahí cambia, porque hasta hace los 70, incluso 80 en Perú, decir evangélico era sinónimo de ser una persona honesta y bien trabajadora.
Exactamente.
Pero partidos como primero Fuerza Popular, ex Cambio 90, digamos, y luego, bueno, ahora Renovación Popular, han vendido esta idea de que para ser un cristiano, o un buen cristiano entre comillas, uno tiene que necesariamente oponerse. Han hecho de esto, en realidad, o le han vendido la idea a la gente de que lo único que les debe interesar es oponerse al aborto, oponerse al matrimonio igualitario y olvidar todos los demás desastres que ellos terminan realizando, ¿no?
Y que hay un verdadero pavor a que estas fuerzas del mal van a homosexualizar a los niños.
Por eso son anticiencia, ¿no?
Son absolutamente anticiencia, eso sí es verdad. Pero piense usted que fue un movimiento evangélico el que llenó la avenida Javier Prado y la avenida Paseo de la República con carteles contra PPK, diciendo PPK no homosexualices a mis hijos,
claro.
Con mis hijos no te metas.
Y ahí yo quisiera enfatizar que el hecho es que la gran parte de la comunidad evangélica no son ellos. Yo creo que ellos son la petición más vocal, ¿no? La más estridente de la comunidad evangélica, pero son una minoría, porque, o sea, por ejemplo, en ese momento, que era con mis hijos no te metas, ¿no? Eran tres denominaciones. De las más grandes, sí, pero eran tres nada más. Por ejemplo, hace unos días, cuando ocurrió lo de Milagros Aguayo, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, que es la organización más representativa de la comunidad evangélica.
Y más antigua.
Y más antigua, además. Ha criticado bien duramente a la actitud de Milagros Aguayo. Entonces, no es como que ellos tratan de vender la idea, sobre todo Renovación Popular hoy día, de que ellos son la voz del cristianismo, pero yo le pregunto a la gente, ¿es cristiano que un candidato como López de la Vega le diga a una activista como Ana Estrada que se tire de un edificio, le diga a la gente, oiga, que hay que cargarse un periodista?
A mí este señor cristiano me ha dicho que yo soy asesina.
Claro, y además ha instrumentalizado.
Y hasta ahora no me ha dicho a quién he matado.
Y además ha armamentizado, o sea, políticamente a gente como la Resistencia, que yo sé que tú eres una víctima de estas personas, ¿no?
Claro, van a mi casa en nombre de él y de Keiko Fujimori, de los dos.
Y en la mente de alguna gente incluso un nombre de Dios, erradamente, ¿no? Entonces, yo no estoy buscando necesariamente representar a la comunidad evangélica. Yo estoy tratando de presentar una opción. La gente le pide a los partidos que presenten gente preparada, honesta, que yo vengo del sector privado, pero también soy una persona bastante preparada. Soy una persona que tiene ciertos valores. Mis valores son básicamente justicia, solidaridad, compasión y principalmente amor por el prójimo. Y yo quiero representar un tipo de cristianismo específico, pero no necesariamente porque lo quiera llevar a política, sino porque es la forma en que yo entiendo el mundo.
Usted no es pastor.
Yo no soy pastor.
Ni va a dedicarse a hacer una bancada evangélica en el Congreso.
No, o sea, porque en realidad creo que hay que tener claro, yo estoy a favor de un Estado laico. Y dirán, qué raro un evangélico a favor del Estado laico. Yo lo que propongo es lo siguiente, no solamente por defender al Estado de una potencial teocracia, en este caso potencial teocracia celeste, sino también por la iglesia misma, porque la cercanía que han tenido estos movimientos con el Estado o la búsqueda de poder realmente, porque esta gente ya no quiere ganar corazones, quiere ganar elecciones nada más. Entonces lo que ha ocurrido es que mucha gente se aparta de la iglesia porque ve, probablemente como la gente que te ha escrito, y muchos jóvenes ya no quieren ir a la iglesia porque dicen, bueno, si eso, ser buen cristiano, implica atacar personas LGBT, discriminar o controlar mujeres, rechazar la ciencia, entonces yo no quiero hacer eso. Claro. Entonces yo creo que ellos, o sea, no entienden que la necesidad del Estado laico tiene que ver también por nuestra propia salud espiritual.
Creo que no han entendido las lecciones de la Iglesia Católica, ¿no?
Claro.
La Iglesia Católica hace casi un siglo decidió, comenzó a entender que era mucho mejor que los estados no sean confesionales. ¿Por qué? Porque terminas involucrándote en política cuando tu misión no es esa. Por eso los sacerdotes católicos están, por derecho canónico, prohibidos de participar en política. No pueden ser electos, no pueden postularse si se quieren mantener dentro de la iglesia. Pero eso no pasa con los evangélicos. Los pastores evangélicos se convierten en líderes políticos. Eso es muy complicado.
Yo también creo que no son todos, ¿no? Porque en realidad estamos viendo un puñado de pastores, ¿no? La gran mayoría de pastores son personas honestas, decentes, que se dedican en pequeñas iglesias a velar por su comunidad, no solo a nivel espiritual, sino incluso material, porque proveen una serie de servicios sociales en las pequeñas iglesias. Entonces yo creo que lo que han hecho estas personas en realidad es dar una muy mala imagen de lo que implica ser un evangélico y un líder evangélico. Ahora, yo también quisiera proponer, porque yo creo que, por ejemplo, la Iglesia Católica lo que tiene es una buena formación teológica, ¿no? Quien quiera ser cura, por ejemplo, tiene que ir a la Facultad de Teología
Civil. 7 años. ¿No?
Claro. Yo he ido a una facultad de teología porque yo creo que si voy a hablar de mi fe en público, tengo que estar informado para no hablar cosas que no están de acuerdo a las verdaderas creencias que yo creo que deberíamos tener por fe.
Perfecto. Por eso hizo la maestría en divinidad.
Sí, además, y porque también investigo, yo tengo dos ramas de investigación, teoría de juegos, porque yo hago matemáticas, y también religión en política. De hecho, hace 3 semanas estaba yo en la Universidad de Chicago presentando mi investigación a invitación de la universidad sobre cómo López Aliaga y Bolsonaro utilizan la fe para ganar votos, ¿no? Pero es una instrumentalización bien mezquina hacia la fe, porque la realidad es que representan una visión armamentizada y violenta, ¿no?
Además, a mí me enseñaron que si un sacerdote en el púlpito me dice por quién votar, yo me tengo que parar de la iglesia y salir.
No, pero esa es la realidad de la mayoría de pastores.
Me paro y me salgo, porque a eso no tiene derecho.
Y eso en realidad es lo normal en la mayoría de iglesias. La mayoría de iglesias no hace eso en Perú, las iglesias evangélicas. Pero el problema es que tenemos una visión de que lo hacen porque los más representativos, los que tienen ahora poder, hacen eso indebidamente, ¿no? Ahora lo que yo sí quisiera plantear también es que eventualmente nosotros tenemos que llegar al punto en que si tú quieres ser pastor, todos deberían estar requeridos, quizás por ley, de asistir a un seminario al menos, ¿no? Porque mi preocupación es que, o sea, que la mayoría de pastores, no la mayoría en realidad, la mayoría de algunas iglesias, tienden a enseñar cosas que han visto en redes sociales, básicamente están bien enfocados en la batalla cultural, ¿no?
Claro, y el tema es que se juntan tres y arman una iglesia. Los católicos tenemos un poquito más de organización, ¿no? En cambio, los evangélicos, tres, ya nos juntamos y somos una iglesia.
Pero, claro, y ahí yo quisiera decir que, o sea, que en realidad, por ejemplo, son cosas como la Casa del Padre, Milagros Hawaii.
Exactamente.
Pero yo vengo de la iglesia presbiteriana. En mi iglesia tú no puedes ser un pastor así nomás. O sea, nosotros tenemos gente, mi pastor estudió en Escocia teología. Claro. Y es uno de los teólogos más conocidos en Latinoamérica. Claro. Y es una iglesia pequeña. Entonces, la realidad es, o sea, lo que yo digo es...
Bueno, pequeña esto que, en el Perú, pero no en el mundo. ¿Ah?
Claro, somos un montón. Pero digo, mi iglesia local somos menos de 100 personas. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero plantear es, en realidad, yo le demando a mi comunidad que también piense, no solo por quién votar, porque yo aquí estoy como un candidato, pero también les hago un llamado a tener una reflexión de fe. No están obligados a pensar en los términos en que ellos han planteado, ¿no? Tu voto no tiene por qué estar determinado por dos cosas, obviando todo lo demás y sobre todo, obviando un mensaje que de verdad avanza discriminación, intolerancia, incluso hasta odio y violencia, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes se pongan a pensar y reflexionen sobre si esa es la forma en que ustedes quieren vivir su cristianismo, ya no internamente, sino también público, ¿no?
Gran testimonio, la verdad. Tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Puede a través de la política separarlo de la fe? ¿Propondría sanciones a quienes quiebran esa línea delgada que meten la religión a la política?
Es que yo creo que hay dos diferencias, ¿no? Hay una diferencia, yo creo que hay dos experiencias. Una experiencia es cuando una persona, en una entrevista como ahorita, usted me pregunta y yo hablo sobre mi experiencia personal de fe.
Su testimonio.
Claro. Otra cosa es que yo traiga la imagen de Jesús y haga así, yo digo, Jesús está con nosotros, ¿no?
O sea, ya traiga... Está conmigo y no está con él,
claro, porque
además.
Claro, porque lo más peligroso y el daño que le hacen a la democracia, a partidos como Renovación Popular, es que ellos plantean que ellos son la representación del Señor y para los demás son enemigos espirituales. No solamente...
Horrible. A mí me lo ha dicho López Aliaga, que yo he traicionado mi formación. Eso lo he dicho en público hace pocos días.
Claro, eso es bien dañino,
es
porque puede llevar a violencia.
Horrenda.
Claro, entonces yo creo que la gente no se da cuenta. Y yo ya ni siquiera llamo a la gente en general, llamo a mi comunidad evangélica, ¿no? Piensen si ese es el amor que Jesús les pidió que representen, ¿no? Yo sí estoy a favor de restricciones que tienen que ver como la que realiza López Aliaga, que soy intervención incluso de utensilios, ¿no? Pero yo esperaría, o sea, que una fe... Yo no podría, por ejemplo, callar mi fe, porque mi fe ha sido una parte muy importante de mi vida y también de mi carrera académica, incluso mi carrera profesional.
Y su carrera política, claro, también. Eso es consustancial. La libertad de culto, claro, es un derecho humano fundamental.
Sí.
Es fundamental porque para las personas sus necesidades espirituales son tan grandes como sus necesidades de alimentarse. Pero lo que estamos viendo, lamentablemente, en este proceso es una instrumentalización de la fe, como usted dice. Yo creo que en el Partido Morado le han dado un espacio, además, para estar. Porque es un partido muy diverso, ¿eh? Como lo has podido ver por la cantidad de candidatos que han venido acá. Muy diverso. Usted en su lista convive con gente que tiene... discapacidades y con gente que es trans y con gente que es gay y no hay ningún problema en el Partido
Tenemos
Morado.
De todo.
¿Cómo se siente en esa diversidad?
Yo feliz,
feliz.
Porque yo creo que, o sea, ay, perdónenme porque voy a hablar de mi fe, ¿no? Yo vivo en este mundo y yo espero que el mundo en que voy a vivir luego de pasar a vida eterna sea tan diverso como la experiencia que yo estoy viendo ahora. Porque yo creo que la belleza de Dios se expresa en esa diversidad. Y siento que a veces cuando queremos, o sea, como un sector quiere decirnos que esta es la forma de vivir, eliminan no solamente otras formas de vivir a estas personas, sino también la diversidad de la belleza de Dios. Entonces, para mí, o sea, las personas que tú mencionas, Carmelita, ¿no? Leila, Alonso, Victoria, que también es afroperuana, porque tenemos candidatos afroperuanos, ¿no? La realidad es que, o sea, nosotros estamos tratando de representar en nuestra lista la diversidad del partido, pero también la diversidad del país. Porque no creemos que una persona para ser candidato tenga que ser, entre comillas, un cristiano ultraconservador de un sector económico y con ciertas creencias particularmente conservadoras. Nosotros creemos que la lista que uno lleve al Congreso, y ese Congreso debe representar realmente a usted.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Guillermo Flores Borda. Si volvemos a tratar el tema evangélico, lo vamos a llamar, porque usted es un experto en la materia, ¿no?
Yo
siempre me he regido por los libros de Luis Pérez Guadalupe.
Ah, gran amigo.
Gran teólogo también, pero veo que acá hay una enorme fuente de información. Muchísimas gracias
por estar
con nosotros y mucha suerte. Vamos a la pausa y regresamos con el siguiente invitado. Muy bien, estamos con el señor Jimmy Romero. Él va con el número 2 a diputados, pero por Ancash. No se confundan, ¿ya? Si marcan 2 en Lima, sale otra persona. Esta es una elección para Ancash. Si nos están viendo en Ancash, que nos ve muchísima gente, bueno, acá hay un candidato por Libertad Popular. Y el señor Jimmy Romero es diplomado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Pero no hay pregrado, le preguntaba antes de empezar, así que solamente tiene este diplomado. Gracias. ¿Cuándo se comenzó a interesar en la política?
Rosa María, primeramente gracias por la oportunidad. Me comencé a interesar en la política cuando comencé a indignarme. A raíz de Gobernaremos desde el Congreso y de la vacancia de PPK, me interesé en la política, decidí ingresar en ella. Yo ya vivía en Perú después de vivir 25 años en el extranjero.
¿Ha vivido en México, verdad?
He vivido en México, en Europa y en Estados Unidos.
¿Y usted es un empresario?
Sí.
¿A qué se dedica?
Mi familia y yo tenemos bienes raíces en los Estados Unidos.
Ah, ok.
Entonces, diríamos que se vive de las rentas, ¿se podría decir?
De las rentas, sí, claro. Sí. Usted es un rentista.
Un rentista.
Usted juntó un patrimonio, compró unas casitas.
Efectivamente. Es que se alquilan.
Que se alquilan y vive de sus rentas.
Vivimos con tranquilidad. Sí,
Y vive en Ancash todo el tiempo.
Vivo en, normalmente vivo en Chimbote.
Sí, vive en Chimbote todo el tiempo. O sea, ya está casi retirado.
Estoy casi retirado. Mis 6 hijos ya son ya...
¿6 hijos tiene usted? Me ganó por uno. ¿Y cuántos años tiene usted?
Este año hago 60 años.
60 años. Entonces, usted ya es un hombre que dijo, ya tengo mi patrimonio, ya eduqué a mis hijos, me meto a la política y decidió hacer este diplomado.
Efectivamente. Para meterse en la política hay que estudiar, hay que prepararse. Entonces decidí hacer el diplomado en Ciencias Políticas y Gobierno y a partir de allí, pues, para hablar un poco con cierto conocimiento de las cosas, ¿no?
Claro, pero no tiene idea cómo legislar, ¿ah? ¿Eh?
Pues, nos hemos preparado un poco para el tema de la legislación. De hecho, tengo 2 propuestas de ley ya preparadas.
Ya.
Al margen de que en el partido también hay una sarta de
propuestas de ley. De abogados y que hacen propuestas, todo el tema.
Muy, muy interesante, ¿no? Pero creo que la más importante para mí, viendo lo que está pasando, que es indignante lo que está pasando hoy en día, es las elecciones de medio mandato para el Congreso. Creo que ese es un tema importantísimo. Ningún parlamentario debería de tener asegurado un contrato con el pueblo por 5 años con los sueldos que se tienen, sino que deberían ser escrutados cada 2 años y medio con las elecciones de medio mandato.
Usted vive en Estados Unidos, sabe que esas elecciones son las que le dan estabilidad a la institución presidencial.
Efectivamente. Efectivamente.
Y hace, de verdad, 250 años que funciona porque tienes las elecciones a medio mandato. Nosotros no nos funciona porque copiamos la mitad del esquema, pero no el esquema completo. Pero
casualmente por eso. Entonces, eso nos obligaría a cohabitar, como en Francia, la presidencia con un congreso adverso, diríamos, ¿no? Pero claro. Sobre todo que los congresistas estaríamos obligados en esos 2 años y medio a hacer bien las cosas o la ciudadanía, pues, nos espectora directamente.
Muy rápidamente.
Pero lo que nos ha pasado esta semana, pues, es un poco menos que indignante. Es algo... es un esperpento lo que tenemos, Rosa María. O sea, ya no se trata de cuántos títulos tengas, si tienes 2, 3, 4 maestrías. Se trata de un desafío ético. Se trata de un reto con la honestidad. Se trata de rescatar el país de tanta ignominia, de tanta estupidez.
¿Por qué cree usted que puede representar bien a Ancash? Porque usted va por Ancash.
Sí, yo voy por Ancash primeramente porque conozco mi tierra. Ancash es... la tierra más bonita del Perú. Dios al paraíso le cambió de nombre y le puso Ancash, porque estamos desde el nivel del mar hasta los 6.773 del Huascarán. Tenemos lagos, lagunas, montes, montañas, bosques, pumas, cóndores.
Ya.
Y la gente, la gran gente ancashina. Entonces, lo único de malo de esa gente es que está mal gobernada, porque el gobierno, los gobiernos consecutivos de Ancash son un nido de rufianes, un nido de ladrones.
De ladrones. Porque no estamos difamando, hay presos.
Sí, sí.
Hay presos.
Sí,
gobernadores presos.
El 95% de los gobernadores de Ancash o están fugados o están presos. Y una playa de alcaldes también. Entonces, hay una gran riqueza. Mire usted, el presupuesto para este año de Ancash es de 3.000 millones de soles.
¡Wow!
3.000 millones de soles. Y en Ancash somos 1.200.000 habitantes nada más. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que hay un 36% de anemia infantil?
Estás pecado.
Por favor, sí, es que tenemos anemia infantil, quiere decir que vamos a tener adultos con deficiencias cognitivas.
Claro.
Y si tenemos personas mayores con deficiencias cognitivas, es normal que tengamos congresos como los que tenemos, porque la gente no sabe por quién votar, porque no tienen ni siquiera... una luz de conocimiento.
Claro, pero mejorar la anemia es tarea del Ejecutivo. Eso lo tendrá que hacer Rafael Belaúnde si gana.
Ojalá.
Ojalá, pero está un poquito lejos. No levanta la campaña de ustedes.
Pero
¿no?
sabe.
Ah, no, sí sabe, sí. No dudo
de
que
saber
sepa.
Sabe, sí, de saber
pero,
sabe.
Pero saber sabe, pero no levanta su campaña.
Estoy convencido de una cosa. Mire, Belaúnde ha regresado nuevamente y va a ser nuestro próximo presidente. De eso estoy convencido.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí.
¿Por qué?
Porque ahora
¿Qué?
A partir de marzo viene estrictamente las propuestas técnicas, políticas, y de eso Libertad Popular sabe muchísimo. Y para Ancash tenemos también muchas soluciones políticas que nos pueden ayudar. Hay una gran cartera minera pendiente, tenemos un gran desafío en Ancash.
Su partido se presenta como un partido liberal que apuesta radicalmente por la empresa privada, no por la empresa pública, más bien al contrario, es contrario a la empresa pública. Sí. ¿Usted adscribe esos ideales?
Sí, hay una frase que me gusta mucho que dice tanta empresa privada como sea posible y tanto Estado como sea necesario. O sea, tienen que ir de la mano.
El principio de subsidiariedad.
El Estado tiene una obligatoriedad subsidiaria con la población a la que la inversión privada no llega por obvias razones, ¿no? Okay. Entonces, pero el Estado tiene que estar allí. O sea, no es posible que tengamos un déficit de 2 millones de familias sin vivienda. No es posible que tengamos millones de personas sin agua potable. No es posible que tengamos tanta gente privada de lo más básico de una sanidad pública.
Vamos a la pregunta del público que nos presentan hoy. Si entra al Congreso, ¿quitaría trabajo remoto en el Congreso y cuántos asesores piensa tener si es elegido?
Primeramente, eliminaría el trabajo remoto y obligaría yo como mínimo a estar 15 días recorriendo la
tu región.
Tu región.
Pero esa semana de representación es un
pero
desastre.
Pero sin pago.
Ah, ya.
Sin pago. O sea, vamos a ver. O sea, yo no tengo derecho de gastarme el dinero del erario público en ir a rascarme la barriga a mi casa de Chimbote. No tengo ese derecho. Yo, de mi sueldo, debería viajar no solamente por Chimbote, sino por los 166 distritos y las 20 provincias. Claro. O sea, yo no tengo derecho, porque al fin y al cabo, los que me eligen son mis jefes. O sea, yo lo único que hago es representarlos y ellos tienen que ser mis jefes y además mis jueces. Y luego los asesores, yo recuerdo cuando yo era niño, los parlamentarios tenían un asesor o no tenían ninguno. No tenían ninguno y se hicieron leyes. Entonces,
Sabían hacer leyes, pues.
Hay tantos asesores que hasta nos dedicamos a cortarle las uñas a ciertas personas. Claro. Rosa María, o sea, esto es un esperpento, somos patéticos a nivel internacional. Yo tengo muchísimos amigos en la empresa internacional, sobre todo españoles, portugueses, donde yo he trabajado mucho empresarialmente, y ellos esta mañana me llaman desesperados, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? Tal y cual.
¿Qué va a pasar?
Nada
va a pasar, pues.
No debería pasar nada. Lo que hemos hecho es poner a este señor en la presidencia de la República gracias al contubernio que nos está gobernando. O sea, lo que tenemos es que indignarnos y que callarnos y ojalá que pase cuanto antes esta larga noche.
¿Y no le parece finalmente que partidos como Libertad Popular y otros que no están en el Congreso no están aprovechando el momento político justamente para decir, oye, nosotros no somos eso?
Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí contigo, que eres, que gracias a tus reflectores y a tus micrófonos, y es el mejor día para estar aquí. Yo lo que puedo decir es que hay una definición para aquellas personas que hacen daño a la sociedad, aunque el daño también les revierta a ellos. Y esa definición es imbéciles. Pues este es el gobierno de los imbéciles. Y lo puedo decir más alto, pero no más claro.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien fuerte el final. Gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte.
Rosa María, es un placer.
Y nos tenemos que despedir, no sin antes recordarle tres cosas que siempre les recuerdo al final del programa. La primera, que me hagan un like, porque creo que hoy día ha sido mucho trabajo y nos lo hemos ganado, ¿no? Dos, no somos congresistas, denos un like, ya eso es bastante. Dos, suscríbanse a las redes de La República para que les llegue todo el material. Mucha gente en la calle me dice, ¿pero dónde te veo? Suscríbete, el algoritmo no nos separa más. Y finalmente, compartan el programa. Hay mucho contenido. Estamos preparando acá en La República para este domingo un programa especialísimo con todos los conductores, justamente para compartir con ustedes todo lo que ha pasado esta semana. Así que hay mucho contenido para ustedes en La República. No se lo pierdan. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.